Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Tiene posgrados en finanzas, un MBA en la Universidad Católica del Uruguay. Le falta la tesis correspondiente. Además, trabaja en el Banco Central del Uruguay, en el área de sistemas de pago. Y antes, ¿fue árbitro de fútbol o juez de fútbol?
Presenta OCA. Tenés OCA. Tenés razón.
Preguntas incómodas.
Pues un sinónimo, árbitro y juez, para referirse justamente a quien imparte justicia dentro de un campo de juego. Licenciado Oliver Viera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí en conversación contigo. Se escucha por allí atrás muy fuerte alguna conversación. ¿Hay algún problema en la comunicación? ¿Nos escuchas bien?
Yo, perfectamente.
Bueno. ¿Árbitro o juez?
Árbitro. Ex-árbitro.
Ex-árbitro. ¿Cuál es la diferencia?
La tarea arbitral se aplica en el fútbol. A decir, a dirimir entre dos partes tomando en consideración el reglamento. Básicamente eso. No hay mucha diferencia.
Pero digo, hay algunos árbitros que dicen, no, nosotros no somos jueces.
Sí, igual el acto de arbitrar implica juzgar. Porque juzgar es ver, evaluar o ver, valorar y decidir. Así que en ese contexto es lo que uno hace. El problema es que el árbitro en realidad piensa que juzga, pero no juzga en los hechos, sino que lo que hace es reaccionar. Con base en su experiencia, en haber vivido muchos partidos, la prueba de error. Básicamente, desde el punto de vista práctico, lo que uno hace es reaccionar antes que juzgar, reclama un tiempo para pensar. Se pueden pensar situaciones, como por ejemplo cuando un equipo cambia una táctica defensiva u ofensiva y el árbitro se percata de eso, ahí piensa en situaciones de cómo manejar el partido. Pero juzgar implica, desde mi punto de vista, esas tres cosas: ver, valorar y decidir. En tal sentido, no hay mucho tiempo en el arbitraje del fútbol para jugar y sí para reaccionar.
Y por ende, entonces, el riesgo de error es bastante alto.
El riesgo de error es alto, ese es uno, y el otro es por la propia percepción. Es decir, las percepciones son subjetivas, y una de las subjetividades es parte de la posición que se adopta en el terreno de juego.
Ahora, tomando en cuenta estas limitaciones, que no son evidentemente algo nuevo, y es algo evidente además, ¿por qué es que no se ha incorporado la tecnología en el fútbol?
No alcanzo a comprenderlo.
No lo comprendes. ¿Ayudaría, digamos?
O sea, no, la pregunta la comprendo. No comprendo por qué se sigue negando de incorporar la tecnología.
Porque supongo yo que eso debería tranquilizar a todos los que participan en un juego, ¿no?
Por supuesto que sí, no habría ningún motivo para no hacerlo, porque en la mayoría de los partidos no hay ninguna jugada tan particular que se tuviese que detener el juego para consultar una repetición. Son partidos dentro de algún partido, alguna jugada puntual. O sea, tampoco ese argumento de que se pierde excesivo tiempo en consultar y esto y lo otro, no es de recibo, realmente sí. No es de recibo.
¿Cómo viste el partido clásico del domingo, que fue tan polémico? ¿Realmente se justifican los comentarios tan negativos con relación al juez Martín Vázquez?
No, en absoluto. De hecho, hay comentarios en la prensa que dicen que los veedores le dieron un buen puntaje a Martín. Yo particularmente debo compartirlo en ese sentido, porque lo dirigió bien el partido, más que lo llevó, lo dirigió.
¿Cuál es la diferencia?
Llevar es como manejarlo, es como ajustarse a las circunstancias. Dirigirlo es ir por delante del partido, es decir, llevarlo hacia donde tiene que ir desde el punto de vista reglamentario. Son cosas diferentes, hay un matiz ahí.
Ahora, claro, ahora la distancia con la televisión, por ejemplo, el gol del Morro García da la impresión que estaba adelantado.
Daría la impresión.
¿Y entonces?
Daría la impresión, y ahí se es un error de percepción, o tenemos el error de percepción o tenemos la mala intención. Podemos ir por cualquiera de los dos caminos. Yo Yo estuve ahí adentro y el mal camino no es habitual verlo, pero el error de percepción lamentablemente a veces se ve en partidos de poca trascendencia, a veces se ve en jugadas pequeñas que tampoco son trascendentes en cuanto a la definición de un partido, y a veces se pueden ver en jugadas que son más graves.
Y después de haber visto las imágenes seguramente más de una vez, ¿te da la impresión que hubo un error de percepción en el gol de Morro García?
Posiblemente sí, en el otro no.
¿Cuál es la impresión que tienes tú entonces?
A mí la impresión que me queda, pero no quiero decir con esto que sea una autoridad definitiva, porque todo el mundo es capaz de ver y juzgar ex post, que es más fácil, y con televisión. Pero da la impresión de que estuviese adelantado. Lo que también en la otra jugada que se reclama, da la impresión de que también está adelantado el delantero que convierte el gol, que es anulado. Y también es objetivo que lamentablemente a esos dos muchachos los han colgado en la plaza pública indebidamente.
Me quedé pensando en la televisación. Más temprano aquí en la tertulia, aquí en Perspectiva, se señalaba que la televisación mala, opinaba Carlos Ramela, de algún modo dificulta hasta la percepción posterior al partido para ver si efectivamente estuvo bien o mal sancionado un offside, en este caso el anulado de Stoyanov. ¿Qué opinas tú al respecto?
Que la televisación realmente no es lo suficientemente adecuada. Hay algunos recursos que se están utilizando hoy, como por ejemplo pintar ensombrecer diferentes partes del terreno de juego, entonces ahí es mucho más claro. Por lo pronto aquí ni siquiera están a la altura del asistente, son oblicuas las imágenes. Así que si el asistente tiene una mala posición, la cámara la tiene espantosamente mala. Se puede deducir con aditamentos técnicos, pero justamente esos aditamentos técnicos no se vieron en ningún momento, como por ejemplo el ensombrecimiento de sectores del terreno de juego. Y lo que técnicamente se puede hacer es el cuadro por cuadro, porque el cuadro por cuadro no nos hace ver por ejemplo, ¿cuál es el momento justo en que parte el pase del delantero? Ese recurso tampoco se ha utilizado y se puede utilizar.
Obviamente aquí estamos hablando de cuestiones que son opinables hasta con televisión incluida.
Por supuesto que sí.
Estaba mirando el programa Sin Límites en BTV que muestra otra toma que tal vez da la impresión que puede ser más claro el offside.
Sí, la que salió ayer en el diario del país.
Exactamente. Hay gente que viendo justamente eso dice, no, para mí estuvo mal anulado el gol de Stoyanov. Pero tú decías, bueno, acá puede haber dos cosas, o puede haber mala intención o puede haber simplemente un error de percepción como el que pudo haber existido en el gol del Morro García en el Clásico del domingo.
Sí.
Pero, ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con los partidos digitados? ¿Qué pasa, en definitiva, con los árbitros que tienen incidencia? Porque, por ejemplo, están presionados. Yo estaba mirando en ESPN ayer en el programa Pura Química.
Sí.
El ex árbitro, no sé si tuviste oportunidad de verlo.
No.
El ex árbitro Juan Bava reconoció que le robaron a Danubio en el partido por Copa Libertadores en 1989. Mejor dicho, que incidió el arbitraje, aquel partido que Nacional de Medellín le ganó a Danubio 6-0.
Me acuerdo ese partido, sí.
Porque había presiones de cárteles de la droga en favor del equipo, y él lo reconocía justamente en este programa que se emitió ayer en ESPN Pura Química. Entonces, ¿cómo inciden estos factores? Porque el hecho de reconocer públicamente, pese a que ya pasaron 12 años prácticamente de ese encuentro, de reconocerlo públicamente, marca que efectivamente las presiones hacen mella, ¿no? A este punto de reconocerlo públicamente. ¿Qué dices tú?
Bueno, ahí estamos hablando de un hecho excepcionalísimo.
¿Por qué?
La época en que se vivía de los cárteles de la droga financiando equipos colombianos. Entonces, no parece ilógico que alguien se sienta inseguro cuando en Colombia un ex árbitro internacional, Díaz Palacios, que llegó a arbitrar finales de copas clubistas, renunció porque en determinado momento estaba en el auto con un colega, un asistente, y le abrieron la puerta y balearon al asistente al lado suyo y ya le dijeron, no te pasa nada porque no es contigo. Entonces, imaginemos qué situación se vivía en ese contexto. ¿Quién arriesgaría hacer un viaje a Colombia y que después le envíen un telegrama a su familia diciendo, mire, se lo mandamos en un ataúd? Entonces, Pero una cosa es esas situaciones que no son habituales. Y otra cosa son las presiones normales que los árbitros profesionales están acostumbrados a soportar.
Por ejemplo, estas palabras de Diego Aguirre el domingo mismo y de Peñarol denunciando ante la Conmebol por el arbitraje del Clásico.
Sí.
¿Termina incidiendo en el futuro, en los siguientes arbitrajes? Por ejemplo, quien va a estar impartiendo justicia el domingo en el partido Peñarol-River, ¿estará condicionado? No tengo idea quién es, pero digo, ¿estará condicionado por lo ocurrido una semana antes?
No, no creo, en absoluto. Los árbitros que llegan a ese nivel, que seguramente el árbitro del partido Peñarol-River va a ser una internacional, tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y de eso se trata el arbitraje, de estar a la altura de las circunstancias. Si no, ese señor no hubiese llegado a ese lugar, hubiese quedado por el camino mucho antes. Los clubes hacen su juego, y los que realmente sienten presión en este momento es clarísimo, son los integrantes del colegio de árbitros, que ya está en... ayer salió, por ejemplo, en el diario Última Noticia que los dos asistentes hasta fin de año no arbitran, ya van a ser sancionados. Y el periodista que escribió, el señor Banchero, lo dijo públicamente en una radio que su fuente es de dentro del colegio de árbitros. Es decir, se llamó a los árbitros a declarar cuando ya tenían la sanción redactada. Eso sí es presión. Y eso sí es ceder a las presiones.
Ahora, está bravo, ¿no? Digo, Oliver Viera, ¿cuántos partidos tuviste oportunidad de arbitrar?
Muchísimos, no, nunca llevé la cuenta.
No. Pero supongo yo que el comentario del posterior al partido, digamos, lo que ocurría los lunes debía marcar por lo menos un estado de ánimo.
A veces sí, a veces no, según de quién viniese el reproche o el elogio.
Porque pienso, por ejemplo, en el clásico aquel por el clausura en septiembre del año 98 que Nacional ganó 4-2.
Sí.
En ese momento Peñarol te retira la confianza. Mejor dicho, declara a Oliver Viera como persona no grata y, en definitiva, durante muchos años no tenés posibilidad de dirigir a ningún partido de Peñarol.
Y entonces... Lo que pasa es que a la larga, aunque no se reconozca públicamente, todo el mundo sabe los puntos que calzan cada uno.
¿Qué quiere decir eso?
Que todo el mundo en el ambiente del fútbol se conoce, ¿sí? Y hay cosas que se hacen por la galería para conformar, como por ejemplo una anécdota particular. En determinado momento un presidente de Nacional, había habido un conflicto, no me acuerdo por qué arbitraje, y nos comenta unos delegados arbitrales que estábamos, es que nosotros tenemos que rendir cuentas frente a nuestra hinchada. Y particularmente le dije, estoy leyendo una revista que se llamaba Bolso de Cano, no sé qué, o algo por el estilo, que hay una entrevista a Wilson Ferreira del Dunate acá dentro de esta revista, y me acuerdo que Wilson Ferreira del Dunate dijo, el líder no es el que va en el medio, atrás de la masa, el líder es el que va adelante e indica el camino. O sea, le quise decir, si usted es presidente, no tiene por qué satisfacer las demandas de sus seguidores, muéstrele cuál es el camino. Hoy, no sé los detalles, pero ese equipo está haciendo las cosas al revés. Los líderes están en eso de la cultura nacional. Si funciona o no funciona, será cuestión de evaluarlo. O qué tan sincera es, eso es otro estadio de análisis. Pero el asunto es que en este caso los líderes intentan mostrar que se está yendo por otro camino. Entonces, no, a mí no me parece adecuado, me resulta absolutamente inadecuado, inconveniente, dejarse llevar por la masa.
Claro, pero pienso yo en Oliver Viera, por ejemplo, ¿cuántos años pasaron sin poder arbitrar a Peñarol? ¿Pesaba eso?
No, en absoluto.
¿Era indiferente? O sea, ser declarado persona no grata resbalaba totalmente. ¿No cortaba, por ejemplo, una carrera ascendente, en el escalafón para llegar lejos en el arbitraje?
No hay tiempo para detenerse a pensar en esas cosas. Hay que seguir. Ayer, justamente lo comentaba, es decir, el tiempo funciona hacia adelante. No hay tiempo para hacer esas cosas. Hay que seguir entrenando, hay que seguir viniendo al trabajo, hay que seguir compartiendo con los hijos. Hay que seguir siendo una persona. A uno no se puede estancar en el pasado, empantanarse en el pasado. Ya está, hay que cargar eso, pesos más, peso, si pesa más, si pesa menos, no importa, hay que seguir.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos ya redondeando esta nota con un mensaje de Adrián que te manda saludos. Dice, mi profesor de ética en la Católica, ¿puede ser?
Puede ser, sí.
¿Clase de ética?
No, pero es un área especial, es ética de los negocios.
¿Ética de los negocios?
Y sí, es un área de las éticas prácticas, como la bioética, de las aplicaciones, de la deontología, un área relativa a los negocios específicamente, que es la carrera que yo elegí.
Ajá, ¿y allí das clases de ética de los negocios?
Sí, y de administración, teoría de las organizaciones.
Seguimos enseguida el diálogo con el licenciado Oliver Viera. Estamos conversando con el licenciado Oliver Viera, ex árbitro de fútbol. ¿Lo paran en la calle? ¿Se encuentran con situaciones que le recriminan alguna jugada mal cobrada?
No. Ya por suerte ya mi imagen ha dejado de estar en la luz pública y ya ni se acuerdan.
Aquí hay un
mensaje. Además que se confunde mucho cuando uno anda de negro y pantalones cortos, es diferente andar vestido normal.
Hugo dice, un saludo a Oliver Viera y que por favor siga lo más alejado posible de las canchas, dedicado a lo que le gusta. Increíble que dicte clases de ética, así vamos, dice Hugo.
Está bien.
Se ve que quedó afectado.
Es una de las personas que vive empantanada en el pasado. Creo que lo vamos a hacer ahí de todo en la viña del señor.
Ahora, hablando del pasado, creo que corresponde, simplemente para ilustrar algo de lo que mencionábamos recién, el ex árbitro argentino Juan Bava,
sí.
Cuando contaba lo que le pasó en la previa al partido Danubio Nacional de Medellín en el año 1989. ¿Vamos a escucharlo?
Nos vamos a acostar, rompen la puerta, la parten al medio de la puerta, entran, tres, cuatro...
¿De tu habitación?
En la habitación estábamos todos, los tres.
¿Rompen la puerta?
Rompen directo. La puerta, entran y uno, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, tiene que ganar Nacional... No, lleva la plata. No, empezaban a saltar arriba la cama con la ametralladora. Digo, bueno, yo estaba en un rincón así, ¿entendés? Y le digo, allá está el árbitro. Depósito, le digo. ¿A quién es el árbitro? Yo no. Había uno que andaba con la matraca acá y me la digo, correr un cachito, hermano, me va a matar, en serio, le digo.
Dice que fue muy divertida la entrevista de ayer a Juan Bava en ESPN, en el programa Pura Química, pero claro, en el trasfondo yo pienso, algún hincha de Danubio que está escuchando esto ahora, seguramente no le hace mucha gracia, porque Danubio perdió 6-0 frente a Nacional de Medellín en esa ocasión. Usted decía, esto fue muy excepcional.
Sí, también a árbitros uruguayos les pasó lo mismo.
¿Por ejemplo a quién?
Ex-árbitros. A nosotros, veteranos, que nos comentaran qué significaba ir a Colombia por si algún día nos llegaba a pasar. Sin embargo, los árbitros uruguayos hicieron la denuncia en la Confederación.
Pero sin llegar a este extremo.
Y no sé si Bava hizo la denuncia en la Confederación.
Sin llegar a este extremo, alguien que le golpea la puerta del hotel en la previa, en las horas previas, para hablar, para ofrecer dinero.
No existe eso. Ahora no existe. Por ejemplo, cuando yo estuve en Colombia había... guardias de seguridad, o sea, pero del Ministerio del Interior, en los corredores de los pasillos donde nosotros estábamos alojados y en la puerta cada uno de nosotros. No podía acceder nadie a esos lugares. Y cuando salíamos por la calle salíamos con custodia, permanentemente.
Lo increíble de esta entrevista a Bava es lo siguiente, porque el resultado ya se lo comenté, 6-0, pero miren lo que decía justamente con respecto al resultado que se podría haber estado dando.
Para que la tenga bien en claro. Si estos muchachos no ganan, yo entro faltando 5 minutos y la meto de cabeza, en el ángulo. ¿Me entendiste? De acá no vamos, seguro que no vamos de acá, Pablito.
Claro, ¿qué tanto quilombo? Tampoco te da tanta vuelta.
Pero perdón.
Escuchando esto, a uno se le pone un poco los pelos de punta, ¿no?
Sí.
¿Da para creer en los resultados del fútbol? ¿O?
Yo creo que sí, que da para creer. En alguna situación muy excepcional, pero muy, 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 muy excepcional, puede ser que no. Pero en general sí. En el 99,9% de los casos yo diría que sí. Sí, que es lo que termina siendo lo que debe ser. Claro, sí, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay lugares nuevos que se podrían explorar, y que a veces no los exploramos, los desaprovechamos. Pero... La perfección no existe en el arbitraje. Desde el momento que todo parte de una percepción, la perfección no va a existir.
Oliver Viera, gracias y bueno, buena jornada, bueno, en lo que resta de este día. Suerte.
Muchísimas gracias, que pasen bien.